En RR Noticias, la voz de Fernando Ortiz Proal.
Como todos los jueves, y aquí estamos, bueno, pues todos esperando lo que nuestro editorialista estrella tiene para platicar con nosotros. ¿Cómo estás, Fernando?
Muy bien, Ángel, gracias. Favor que me haces, es muy generoso, como siempre, inmerecidamente, pero te lo aprecio mucho. Y bueno, qué cantidad de temas, Ángel, dabas tu cuenta hace un ratito con muchos de ellos. Uno interesante, el tema parlamentario, ¿no?
Claro.
El Congreso mexicano, bueno, pues ya rinden protesta, están a punto de iniciar sus funciones los integrantes de la pomposamente denominada 64ª legislatura del Congreso de la Unión. Y hay temas interesantes, ¿no? Por un lado, esta, entre comillas, autodespedida, ¿no? Ridícula, perdón por la expresión, que se dan los senadores en un arrebato. Vaya, nomás faltó el vientecito y que apareciera la rosa por
de
ahí.
Guadalupe, claro.
Porque, Ángel, me parece que quienes tenemos la posibilidad de emitir juicio respecto al desempeño de las autoridades somos los ciudadanos, no las propias autoridades. Uh-huh. Entonces, me parece que ejemplifica muy bien la manera tan soberbia en la que se condujeron durante 6 años, el que hayan concluido diciendo cumplimos en exceso.
Que Ernesto
logramos.
Cordero, con todo lo que pasó en la legislatura anterior,
claro,
se además tenga, pues, perdónenme, la frescura de venir a sacar un discurso como ese.
De venir a decir que ellos prácticamente han sido la mejor legislatura que ha habido. Emilio Gamboa, por favor, Y la verdad, Ángel, vamos a hacer un análisis. ¿Fueron un contrapeso este sexenio, real, efectivo, al Ejecutivo? No.
Yo creo que no.
Pues yo tampoco. ¿Asumieron esta facultad exclusiva del Senado de la República en materia de política exterior? Concretamente en el tema del Tratado de Libre Comercio. ¿Algún senador o algunos senadores estuvieron trabajando y abonando a que se llegase, a lo que se llegase, ¿no? Porque también es criticable lo que se acordó, pero bueno, ¿abonaron a eso? Uh-huh. Nada.
Pues no.
¿Exigieron participar? Es que no les dieron chance. Para eso eres Congreso, para exigir.
Por ser, eres una de las autoridades, eres
Exacto.
uno de los poderes en este país.
Se hicieron a un
país.
Lado en una de sus principales responsabilidades. Además, materia exclusiva.
Sí.
Ahí en la Cámara de Diputados no podía suplirla.
Claro.
En las designaciones que se hicieron en estos órganos ciudadanos, o entre comillas, ciudadanizados, ¿se escogieron a los mejores perfiles? ¿O se siguió esa política nefasta de las cuotas? En fin, me parece que si vamos revisando, es muy pobre aportación que tuvo esta legislatura que termina y contrasta notoriamente con esa actitud sobrada de venir a decirnos, fíjense qué bien lo hicimos, ¿no? La verdad es que es ridículo que se autocalifiquen y sobre todo que se pongan un summa cum laude ellos solos.
Definitivamente,
¿no?
Y además que todavía el señor Cordero salga con la, reitero, con esta frase que, bueno, no, de veras de no creerse, de decirles a sus compañeros que pueden ir con la frente en alto y pueden hacer que sus hijos se sientan orgullosos del trabajo que ellos hicieron. O sea, neto,
claro,
¿de veras?
Yo creo que no. Yo creo que este Senado se volvió un refugio de políticos viejos, anquilosados, que ya habían tenido cargos, que no supieron hacerse un lado a tiempo, que se enquistaron, que se dedicaron a flotar en las aguas de un sistema caduco que la gente rechazó abiertamente ahora en la pasada elección y no se dieron cuenta. O sea, no se dieron cuenta que parte de lo que la ciudadanía rechazó abierta y mayoritariamente fue precisamente esas permanencias, esas actitudes, esa falta de disposición para hacer cumplir en el sistema republicano, ¿no? La división de poderes y el control y la supervisión que uno
claro.
ejerce sobre el otro, y no, pero bueno, así está el tema, ¿no? Y vemos, por ejemplo, Arturo Garita, ¿no? El secretario de Servicios Parlamentarios, que se va a Europa, exhiben las facturas, y fíjate nada más, qué absurdo, entre comillas, la justificación, es que tengo un padecimiento cardíaco y nada más mi esposa me sabe atender. Entonces, la tuve que llevar, y como tengo dos hijas menores, pues ni modo de dejarlas.
Pues sí, ¿cómo se quedan?
No,
las
hombre,
pobres niñas.
Oye, el perro, ese sí lo dejaron.
Fíjate,
pues también se lo hubieran llevado, ¿no?
Y también, pues, a la asistente ahí, claro, en el hogar, pues, que en una de esas.
Claro, ¿cómo estarán acostumbrados en el Senado que esta es, oye, tienes que justificar? Ah, no, déjame justificarlo, ¿no?
Ese es el punto, Fernando. Yo creo que le has dado al clavo en este análisis, porque el punto está en que tú decías, debería de ser pues uno de los contrapesos dentro de la estructura de la República, pero más que un poder republicano, son una corte imperial, y así han estado acostumbrados durante todos estos años, y fue precisamente por eso que la gente votó tan en contra de todo eso y de todos esos personajes, acostumbrados como estaban a conducirse pues como reyesuelos.
Claro, la imagen de los legisladores, Ángel, en México está en el piso. Uf. Ellos debían haber sido ejemplo de austeridad y fueron los menos austeros. Uh-huh. Ellos debieron haber sido ejemplo de transparencia y el manejo menos transparente. Y mira que tenemos casos,
que
no está fácil
de dónde agarrar.
La vara está alta, pero el manejo menos transparente de recursos en este país, paradójica, triste y curiosamente, se da en los órganos de representación popular. O sea, cada fracción parlamentaria se gasta su lana como se le pega su gana.
Así es.
Y no le rinde cuentas prácticamente a nadie. Y han aplicado esa política de dejar hacer, dejar pasar. Mientras tú no te metas conmigo, yo no me meto contigo. Tú gástate en lo que tú quieras, la que te toque. Yo la mía, ¿no? En lugar de ser ejemplo, precisamente, de transparencia.
Y llegar inclusive al punto, por ejemplo, pues de hasta de las dietas o de las participaciones de los senadores, comprar edificios como este que está ahí en Paseo de la Reforma.
La Torre Caballito,
y que renta, además, ¿no?, le rentaban todavía al Senado de la
Torre
República.
Caballito, esa fue hace muchos años, sí, el tema del PRI. Ahora es la famosa Torre Azul.
Torre Azul,
ahí,
efectivamente.
Enfrente del nuevo edificio.
Imagínate nada más.
Del Senado.
Hasta,
¿no?,
negocios inmobiliarios a costa del dinero de los mexicanos.
Claro, pero salen muy, sí, orgullosos ellos, ¿no? Es una ceguera, Ángel, que explique en cierta forma lo que aconteció recientemente, ¿no? Porque ante esta incapacidad para apreciar lo que se está haciendo mal, esta falta de elemental autocrítica que existe en el Congreso mexicano, uh-huh, cuando menos en la legislatura que se va, es entendible pues que nadie haya venido a venir lo que vino y lo que los ciudadanos sí vimos.
Así es.
Porque porque la calle tiene una realidad distinta,
¿no? Claro. Este hartazgo que obviamente pues nos da la convivencia diaria a la que ellos no están expuestos porque están metidos en esta burbuja, justamente pues desde esta corte imperial en,
claro,
la que se manejaban
en
las
dos corte
cámaras.
En la que se dan abrazos entre ellos,
pues,
¿no?
Sí.
Y se echan loas entre ellos.
Así es.
Y pues como pagan a sus subalternos y como tienen recursos para promoción y tal, pues todo es perfecto, ¿no?
Claro.
Es un círculo perfecto patrocinado por recursos públicos,
por supuesto,
pero que se la crean. O sea, de veras son tan ingenuos, o sea, de verdad creen que hicieron ese papel histórico. O sea, a mí me cuesta trabajo entenderlo así, ¿no? Y viene una realidad bien distinta, ¿no? Uh-huh. Veíamos ya, pues llega la siguiente legislatura, una importante mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, Morena trae 306 diputados.
Entre los suyos y los que agregaron, ¿eh?
Y 69 senadores, el 54, uh-huh, pero el PT trae algunos, etcétera, llegan prácticamente a la mayoría calificada.
Así es.
Entonces, eso les va a permitir fluir de una manera importante, ¿no? Cambia radicalmente el mapa político de este escenario pluripartidista del 97. En 20 años regresamos a un escenario de partido hegemónico. Uh-huh. ¿Eso es bueno o malo? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Porque la pluralidad iba a ser la solución a nuestros problemas y no lo fue.
¿Y no?
Por nuestra inmadurez, la pluralidad no la supimos operar y terminó siendo un obstáculo que generó parálisis parlamentaria.
Porque al final de cuentas fue, como bien mencionas, un reparto ahí de cuotas y de concesiones.
Claro.
Y entonces, como bien mencionas, pues tú no digas nada y yo no me meto
y
con lo tuyo.
Y donde había
conflicto,
¿no?, pues no le entramos, ¿no?
Uh-huh.
No le entramos y la dejamos, ¿no? Ahora es el otro escenario, va a depender del manejo que hagan de esa mayoría, quién es el líder moral, y lo va a hacer, que es Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Puede ser bueno, sí, puede ser muy malo también. No podemos emitir juicios hasta ver realmente cómo empiece a operar. Lo cierto es que nuestro sistema así se construyó.
Uh-huh.
O sea, el sistema político mexicano se construyó en dos pilares, decía Daniel Cosío Villegas, el presidencialismo.
Así es.
Y el partido hegemónico. Uh-huh. Hoy tenemos un presidente fuerte, que ganó con el 53% de la preferencia.
Y un partido hegemónico también.
Un partido hegemónico representado en las cámaras. O sea, regresamos al esquema original, vía democrática, ¿eh?
Uh-huh.
O sea, no es una crítica, es una realidad política. Eso puede hacer paradójicamente que esto funcione mejor, que se pongan límites a los excesos de los virreyes estatales o algunos virreyes estatales, como en Botica hay de todo.
¿Sí?
En fin, ¿no? Vamos a esperarnos, pero de que viene una forma de hacer política entre los poderes en México distinta, viene. Ahora con el manejo, que la comunicación y coordinación que puede tener el Ejecutivo con el Legislativo, habrá que ver cómo se porta la Corte. A ver si tenemos un Poder Judicial Federal con muchos pantalones, con bermudas o con tanguita, que no va a hacer nada. Vamos a ver, ¿no? Porque bueno, pues cuando estaban todos confrontados, pues sí era fácil ser entrón. Ahora que te avientan al legislativo si no les gusta los del ejecutivo, o al revés, te avientan al ejecutivo si no les gusta el legislativo, vamos a ver, ojalá esté a la altura la Corte, porque tiene siempre un argumento técnico, que eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues arranca esta nueva realidad política, ojalá sea por el bien de México, habrá errores, habrá aciertos como en todo, ojalá sean más los aciertos que los errores y vayamos avanzando en muchos pendientes que tenemos,
¿no? Ojalá quienes van a tomar las decisiones a partir de ahora en lo político, en las cámaras y también desde el Ejecutivo, entiendan la gran responsabilidad que llevan y que efectivamente es histórica, porque de lo que hagan en los próximos meses y años dependerá, claro, el futuro de la nación, es una verdad de perogrullo, pero además el estado emocional de la sociedad de este país, que votó con la esperanza de que las cosas cambiaran, y ahí es donde está la gran responsabilidad.
Ojalá
que
transformen,
tiene,
como tú me dices, este humor social en un buen humor social.
Ojalá. Ojalá, y que se vean resultados en lo próximo. Por lo pronto, Fernando Ortiz Proal, gracias.
A ti, Ángel, muchas gracias.
Nos encontramos el próximo
jueves.
Primero
Dios, gracias.
Que estés muy bien.